Nos vamos de campamento, bororón, borón, borón. Es nuestra habitual sección destinada a dar consejos a las personas que salen de vacaciones, de miniturismo, sí, que quieren armar una carpa y no saben cómo. Uh-huh. Entonces, atención, el lápiz y papel, los que van a salir de campamento. Si es la primera vez
¿en qué?
Que va de campamento, haga planes para un fin de semana o un día y una noche fuera, en un lugar que no se aparte mucho de su casa. Por ejemplo, enfrente.
Una plaza tiene enfrente.
Tiene una plaza enfrente, así, y le mete ahí nomás.
Está bien. Por si le falta algo, cruza,
claro,
su casa.
Claro, si se arrepiente. Vio que sí. Una cosa es arrepentirse en la cima de la Aconcagua y otra en la plaza de enfrente.
Claro, sí, claro. Está bien.
Uno tiene que armar su vida de modo tal que el arrepentimiento sobrevenga en un lugar cómodo para retornar.
Para regresar, muy bien. Está bien, por lo menos la primera vez.
Sí, y la segunda también.
Sí.
Yo salgo siempre del campamento una vez por año.
¿Ah, sí?
Armo la carpa enfrente.
¿Enfrente de su casa?
Enfrente de mi casa y paso la noche. Va un rato, después me aburren.
Sí. ¿Pero qué hace, un fogón antes de acostarse?
Nada, nada. Me siento ahí. Antes llevaba una carpa, pero...
¿Cómo?
Me arrepentía enseguida, digo, ¿para qué voy a llevar carpa si después me vuelvo?
¿Y qué hace? ¿Lleva la estaca sola ahora?
No llevo nada. Me cruzo, camino, escupo y veo y vuelvo. Bueno. Pero bueno, supongamos que usted tenga ideas,
sí,
más rumbosas.
Sí, sí, muy lindo.
Los mejores lugares para campamentistas son los parques nacionales o los sitios especialmente diseñados para campamentos.
Sí, los campings.
Claro, zonas solitarias son algunas, áreas turísticas otras. Muchas tienen instalaciones sanitarias, duchas, electricidad. Se llaman hoteles.
Sí. Los camping.
Claro. Hay que abonar una suma para acampar ahí,
y claro.
¿Cómo claro?
Y claro, porque usted tiene... Con esa suma que abona, usted tiene derecho al
servicio. Ah, sí, señor. Yo tengo derecho.
También, también.
¿A qué?
No, pero en primer lugar, a estar más seguro porque esa zona está vigilada, está cercada.
Ah, pero ¿vigilada en qué sentido?
Y digamos que si usted pone una carpa en el medio de... Qué sé yo, al costado de la ruta, en un lugar donde no hay otras personas, donde no hay una vigilancia, por ahí viene alguno, ve la carpa, se baja y lo chorea. En cambio, ahí se supone que está más vigilado.
Ah, yo creí que estaba vigilado uno mismo.
No, controla el de la carpa de al lado, dice usted.
Ajá,
No. Y en cierta medida sí, porque también hay un régimen horario ahí en los campings.
Ah, sí,
¿no?
Hay,
claro, porque usted no
acá
se puede quedar hasta las 3 de la mañana tocando la guitarra y cantando cuando la carpa de al lado tiene que dormir.
Yo me voy de camping nada más que para tocar la guitarra y cantar canciones de Joan Baez.
Sí.
Me prendo fuego y me canto, sí, bueno, un par de canciones.
Y bueno, no, pero ahí tiene que tener un cierto límite porque está conviviendo con las personas que están en las carpas del lado
pero
de la suya.
Pero escúcheme, yo me vengo justamente porque estoy harto del consorcio y usted me viene con este mismo asunto.
Tiene que controlar los ruidos ahí.
Sí, yo fui, me acuerdo.
No hay intimidad en la carpa.
Sí, sí.
No.
Cuando nos recibimos...
Usted fue una vez cuando se recibió con
los electrotécnicos.
No, pero esa fue en otra carrera, porque yo hice varias carreras.
Ah, no me diga.
Sí, sí.
¿Todas cortas?
No, esta era una carrera larga de médico.
Bueno, sí.
Cuando terminamos primer año, fuimos en viaje de ingresados, sí, sí.
¿Cómo terminó CBC?
Nos instalamos en un camping, llevamos una carpa un poco chica, ¿no? Eso es verdad. Éramos 19.
Y la carpa, claro, sería para 12 a todo el
campo. No, una carpa para 6 era. Porque bien, bueno, se nos colaron muchos tipos de otros cursos.
Sí, a último momento, ¿viste?
A último momento, sí, que va.
Y total, nos arreglamos así como podemos, claro, ¿viste? Sí, hay buena onda, dice.
Y bueno, metimos ahí en un camping, eran muchas carpas. Y bueno, era gente... En realidad, casi nadie, casi ninguno de los que venía... tenía algo que ver con la facultad de medicina, con nada, eran...
Gente grande, pescadores, por ahí...
Ya, tipos, borrachos que habíamos encontrado, que se colaron en el camino. Y claro, nos metimos, y ya la primera noche empezaron a cantar canciones de borracho.
Y a empujarse,
todo. Sí, tomas esa copa, esa copa de vino. Ya se la tomó, a las 3 de la mañana, cantábamos, sacudían la carpa.
Vive el doctor, decían acá.
Claro.
¿Usted doctor?
Dice. Sí, estudiamos para doctor todos.
Doctor, doctor.
Y así.
Qué importante que haya un doctor
en
el camping.
Se ve que se quejó ayer.
¿Y cómo no se va a quejar? Claro, gritando una barbaridad.
Estaría molestando a los demás.
Y bueno.
Y le avisaron ahí al de la garita.
Y vino el tipo ahí, dice, a ver si terminan, doctores, dice...
Doctores,
porque acá hay gente que quiere dormir. ¡Ah, quiere dormir! Bueno, se fueron a dormir después los rachos.
Sí, está bien.
Y ahí fue donde me perdí, en ese camping.
¿Cómo se perdió?
Claro, porque yo salí a la noche.
Ajá. A buscar los sanitarios.
Sí, sí. Una oscuridad, vio. Y estábamos ahí medio amontonados y yo salí.
Bien, con un cigarrillo, despejarse
claro,
un poco.
Claro, qué sé yo, a pasear un poco, a pensar, qué lindo, vio.
Está bien.
A pensar.
Está bien porque es un buen
mirando
clima.
La inmensidad de la noche, digo, che, qué frío que hace, ¿no?
Ah, esa era su reflexión.
Claro,
linda noche para...
Tiene uno mirando, oh,
para echarse una pensada, dice.
Sí,
ahí,
está no, linda.
No, corrido, dice, no, qué lindo están. Ni una brisa, nada, no se movía nada.
No, mirá, uno dice, pobre del rábano que queda fuera de la tierra esta noche, esas cosas así.
Sí. Estudiante de medicina.
Y bueno, al final dije, bueno, voy a volver, tranquilamente, y ahí me di cuenta que no tenía muy claro cuál era mi carpa. Creo que las carpas son todas iguales.
Son todas iguales.
Y de noche. Todo de noche, de noche.
Ya, quien vio una ya las vio todas. Y bueno, empecé a tantear, qué sé yo, y por ahí me pareció, si una carpa... Encontré que era familiar, metí. Sí, finalmente me acomodé. Y me dormí.
Bueno, está bien.
Y por ahí al amanecer entró un poco de luz. Yo me fui a acomodar y miré y vi que estaba lleno de japoneses.
¿De japoneses?
No eran mis amigos.
No, usted, amigo japonés, no había llevado.
No habíamos llevado, no había ningún japonés en el curso. Y justo me iba a escapar. Y vi que uno se levantaba. Entonces, para disimular, yo me di vuelta, ¿sí? Tapé con las cobijas y me quedé ahí.
Sí, claro.
Esperando un mejor momento para denunciar mi carácter usurpador. Y no encontraba porque se fueron levantando uno tras otro, los japoneses. Y al final yo resolví fingirme uno de ellos.
Pero discúlpeme, usted no se enoje, usted no parece japonés.
Sí, directamente me estiraba un poco los ojos y agradecía continuamente. Me comportaba con gran civilidad. Y no me preguntaron nada, japoneses. Creo que son gente...
Son muy recatados.
Sí, son muy discretos.
Muy, muy respetuosa.
Como debe
del
ser
otro,
la gente.
De la intimidad del otro. Y bueno, me quedé con ellos.
Ajá, unos minutos.
No, me quedé con ellos mucho tiempo, que no encontraba yo cómo irme sin descubrirme, sin hacer un papelón. Y me quedé con ellos. Estaban, para mi mala suerte, eran un grupo que estaban marchando a pie alrededor del mundo. Habían salido del Japón, habían pasado por el estrecho congelado de Bering. Y venían recorriendo todo y ahora empezaban a pegar la vuelta. Pues ya se habían cansado.
Y también.
Sí. Y bueno, y entonces me llevaron con ellos, caminando. Íbamos caminando a todas partes.
Claro, pero bueno, ¿qué hacía? ¿Tendía una conversación en común con
ellos? No, nada. Yo ni siquiera sabía que estaban recorriendo el mundo.
Ajá.
Porque esto lo decían en japonés. Me enteré después.
Después cuando ya estaba...
Después, cuando vino un periodista francés y me explicó... Ajá. Dice, pero usted dice... como japonés que está recorriendo el mundo, me dijo el periodista francés en castellano. Había aprendido castellano al francés durante el mundial, ¿no? tantos argentinos que han ido...
Sí, dice,
¿no? Aprendí el castellano perfectamente. Y dice, usted, en tanto que japonés que está dando la vuelta al mundo...
Dice,
¿qué siente? El periodista francés que también había aprendido periodismo en la Argentina. ¿Qué se siente, dice, ser un japonés que está dando la vuelta al mundo a pie? Bueno, digo, hasta el momento yo ni siquiera me daba cuenta que era un japonés que estaba dando la vuelta al mundo a pie. Bueno, dijo, qué humilde, aquí este simpático japoneso, dijo para las cámaras, ¿no? Que... no le da importancia al estar dando la vuelta al mundo a pie y hasta finge no ser japonés, ¿verdad? Me dice, y dije yo, y salí corriendo.
Ahí se
porque, porque se ha venido adelante los
claro,
otros.
Cuando abandoné el grupo. Me dice el Gil, hice como que me agachaba a juntar algo.
Sí.
Y doblaron los japoneses Doblaron, porque pensaron que iban a agarrar otro meridiano, qué sé yo.
Sí.
Doblaron, y ahí me quedé. Me quedé.
Agazapado, ¿eh?
Sí, sí. Todavía vino uno y me dice, ¡ay, van para allá! Dice. ¿Qué hago?
Dejalo, vos.
Y me fui.
Ajá. Y volvió con sus amigos.
Y volví al camping. Había pasado mucho tiempo. Y pregunté. Digo, unos amigos, unos tipos, unos boros. No, dice, los echamos aquella misma noche.
Ah, menos, se salvó usted, por lo menos.
Claro, digo, con razón yo no encontraba la carpa. No, dice, se fueron todos menos uno que había salido a pensar, me dije.
Sí. Un japonés.
Bueno, disculpe que... pida prestada la carpa, pida prestada una mesa plegable, la cocina de campaña. Si no tiene bolsas de dormir, improvise, improvise.
En décimas.
En décimas de milonga.
No tengo
sí. No tengo bolsas de dormir. No tengo bolsas de dormir y me está matando el sueño. Si no tiene bolsas de dormir, improvísela, doblando al medio una frazada.
Qué vivo.
Voy a quedar como un empanada.
Pero la frazada le va a resultar corta, aparte.
Claro. Sí. No, pero una frazada de dos plazas,
sí.
Te la dobla al medio y queda así en una plaza durmiendo, ¿no?
Sí. Total, los japoneses son chiquitos.
O una sábana también.
¿Una
que
sábana?
Le quede como un tubo y se mete adentro.
Que le entra como un tubo ahí. Pss.
Claro.
Tema para darse vuelta, ni es incómodo. Eso, ¿no?
Yo tenía una bolsa de dormir.
Una bolsa alpillera.
Una bolsa de dormir que era chica. Que se le había robado a los japoneses.
Claro,
¿y
hasta dónde le llegaba?
No, era estrecha, más que nada. No, me llegaba hasta acá, nomás. Le daba la cabeza afuera.
Ah, mira vos.
Y un día me metí. Y bueno, a la mañana quise salir de la bolsa, ¿no?
Sí, claro. Si no, no iba a poder.
Y no podía salir. Además, pero estaba ido solo.
Usted estaba trabado, así.
Claro. Sí, si usted va con uno, dice, sacame de acá adentro.
Claro, que tire. De...
Bájame el cierre.
Claro, bájame el cierre. Y...
Sí. Claro, cerrar la puerta.
Para eso viene uno con los amigos.
Cerrar la cortina. Claro.
Y...
Te informaron mal acerca de los japoneses, dice.
Y no podía. No sé, bueno, como pude me incorporé.
Embolsado,
los brazos adentro. Solamente la cabeza afuera, así. Y todo apretado, parecía un matambre. Y empecé acá, me saltando hasta la estación, 22 cuadras de la estación.
Es cuestión de agarrar ritmo, ¿eh?
Sí, yo por ahí había agarrado.
Canceriado,
de costado andaba mejor.
Claro.
Medio inclinado de acá.
Sí, menos peligroso.
Claro, pasaban los coches, pero yo no les podía hacer dedo.
Sí. Mirá la propaganda de un circo, debe
claro,
ser, decía, mirá.
La gente ni me hacía caso. Y bueno, llego a la estación y viene el problema, no podía sacar boleto.
Claro.
Y le digo al tipo, mire, me asomo ahí, ¿no? Medio no podía asomarme.
No se podía
agachar. Tampoco podía agachar,
no podía
doblarme.
Claro.
Entonces, ¿sabe qué hice?
¿Qué hizo?
Me paré más o menos a medio metro de la ventanilla. Me dejé caer hacia adelante y la pera pegó
en el mostra,
en el pequeño mostrador, así. Y le digo, retiro ida. Digo, pero si me hace el favor, digo, para... Tengo la plata guardada, digo, adentro de la bolsa de dormir, no me la puedo sacar. Y entonces salieron unos tipos de...
el boletero.
Y entonces me enderezaron primero y se había trabado el cierre.
Uy, Dios.
¿Qué día había tenido?
Se trabó el cierre. Vinieron varios. A ver, dice este señor que se le trabó el cierre.
Sí, ponele jabón, a ver.
Claro,
ponele.
Pusieron jabón, sí. Tiraban de todos lados.
Y no iba ni para atrás ni para adelante.
Y dice, bueno, mire, yo le voy a regalar el boleto. Buena gente, ¿no?
Sí, bueno.
Entonces cuando viene el tren, me agarraron entre dos, tres.
Así lo balancearon y...
Y me tiraron adentro ahí.
En el vagón de encomienda,
en el vagón,
ahí.
En el furgón.
Sí.
Y le dice al guarda, bájamelo en retiro.
Sí. No le pusieron una estampilla.
¿Qué va ahí en medio de los bultos?
Sí,
usted.
Sí.
No le pegaron un
ahí
cartelito.
Ahí entre los
bultos. Ajá.
Sí. Me bajaron en retiro, me tiraron ahí.
Uh-huh.
Pues me enderecé como pude y a los saltos llegué a casa.
Ajá. ¿Pero usted vive solo?
Claro. Y bueno, no, pero al vecino, le golpeé al vecino.
Ajá, sí.
Con la cabeza.
¿Cómo le va a golpear?
Sí. Me abre el vecino, me da la mano. Dice, ¿cómo? Dice, le digo, disculpe si no le doy la mano, pero...
Ya me ves.
Pero ya me ves, pero las tengo en el bolsillo.
Siempre inventando algo, decía.
Y bueno...
¿Lo ayudó el vecino?
No, 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 dice, discúlpeme, tenía que salir. Dormí ese día en el pasillo, menos mal que estaba en una bolsa de dormir.
Claro.
Y después sí, después ya.
No podía ni sacar la llave usted,
¿sí? No, ¿qué todo llave?
Puedo. La llave era lo de menos.
No, no,
estar ahí adentro.
Lo mismo no me podía sacar.
Claro.
Y bueno, después el otro día llamaron unos especialistas.
Ajá. ¿Pero qué especialista? ¿Qué necesita?
Sí, sí, no, pues hay que hacerlo con cuidado, porque imagínate que lo lastiman.
De esas casas, ¿vio? De los pescadores.
Sí, sí, de camping.
Que venden navaja en forma de pata de jabalí.
Sí, sí, sí.
Todas esas cosas.
Sí.
Y vinieron los tipos, empezaron, y un médico.
Claro, porque médico, lo tenía muy adherido, eso no era
claro,
muy estrecho.
Porque dice el médico, esto por ahí se le pegó al cuerpo.
Y
me dijo,
piel.
¿Abajo tiene algo usted?
Y sí,
sí,
está
le digo,
usted.
Tengo un baby doll.
Sí. Va a tener.
Porque me pareció que me lo preguntaba.
Ah, sí, lo está cargando.
No, le digo, miren, qué sé yo, tengo además que calzoncillo de campaña del año 36.
Y algunas medias fóbal.
Unas medias de fóbal y una camiseta piraña.
Ajá.
Y bueno, y ahí me operó el médico. Pues sacando de a poco la bolsa. Se había pegado a la piel.
Ay, Dios.
Como se
sacan...
Le tiraba los pelitos.
Los pelitos,
sí,
como la...
Sí, sí.
La cinta adhesiva, sí.
Y bueno, pero hay que entré. Y aquí me tiene, vivito y...
¿Le han quedado algunas marcas esto que
me quedaron todo? Marcas, sí, sí. Todas las letras japonesas me quedan,
sí,
por acá. Nada, todas las indicaciones que la bolsa me quedaron...
Un tatuaje.
Sí, me dice todas las indicaciones.
Pero al revés.
Y
revés.
Toda escrita del lado de adentro.
Lo tienen que leer de la espalda.
Mire despacio.
Ajá. Sí, todo lo que...
Abra aquí.
Sí.
Todas esas indicaciones.
Guarda ahí, dice.
Sí. Pero mire usted qué experiencia.
Y me quedó, ¿sabe qué me quedó? Yo tenía un diario.
Para adentro. Tolerar el frío, claro.
Claro, claro. Y me quedó también el... parte del diario estampado.
Sí.
Tengo ahí todas las propagandas de cine.
Ah, el suplemento espectáculo.
El suplemento de cine estaba Franchella ahí.
Ah, entonces es un diario de ahora.
Sí, sí, me quedó un argentino en New York, me quedó cerca de... cerca de Titanic.
El Titanic, claro.
Bueno, dice... Acampe siempre cerca de una fuente de agua. Por ejemplo, en la playa, ya dicho. Sin embargo, si tiene miedo de los insectos, aléjese un poco de los lagos y de los arroyos. Elija un lugar donde los árboles la protejan del viento, señora, y le den buena sombra a partir del mediodía. Pero ni se le ocurra armar la tienda. ¿Cómo una tienda?
¿Cómo? ¿Qué va a vender
no,
ahí?
¿Qué va a vender acá que no pasa nadie? Una tienda. La mercería.
Sí.
Digo, no la arme directamente abajo un árbol. Porque si viene la tormenta, el árbol por ahí sucumbe a la acción del viento y se le viene encima, se le viene.
¡Opa!
Verifique que el terreno sea liso y plano.
Sí, si no sabe para dormir, le queda
claro. Claro. Porque por ahí usted se da vuelta y
claro,
echa a rodar la carpa.
Claro.
Hay gente que se ha ido barranca abajo,
sí,
6 kilómetros.
Claro. Empieza durmiendo en un lugar y...
Claro, y sale por abajo de la carpa rodando, se despierta y ¿dónde estamos?
Sí, donde hace tope.
Claro.
Ahí queda ahí.
Sí, sí, donde empieza la otra montaña.
Claro.
Bueno, si el tiempo se presenta frío o tormentoso, oriente la abertura en dirección contraria al viento, señora.
Ajá. ¿Eh? Para no...
Fíjese de dónde viene el viento.
Allá donde no le da el viento.
Y ponga la abertura para el otro lado.
Para no
resfriarse.
Si
hace calor o hay insectos, la abertura debe quedar de frente al viento para refrescar.
Ah, pues claro.
Para refrescar el interior y alejar los bichos.
Sí, claro.
Qué desagradable.
Y son muchos días que llevan.
Claro. Dice, no barra las agujas de pino, no barra. O las hojas secas, pues son un colchoncito extra.
Ah,
que
sí.
Le hará más cómoda la carpa.
La aguja de pino, que soy un faquir.
Claro.
Colchón de aguja de pino.
Bueno. Después, el fuego debe estar siempre a no menos de 3 metros de las carpas. Nunca haga fuego adentro de la carpa.
No.
No.
Pero agarra más rápido.
Claro. Sí, todo agarra más rápido. La carpa también agarra más rápido.
Agarra más rápido, Rolón.
Evite llevar aerosol o combustible adentro de la carpa. ¿Qué va a llevar ahí?
Y porque veo por ahí, usted quiere llevar un poco de querosén o algo para...
Sí, yo llevo siempre. No. 20, 30 litros de querosén, gas llevo.
Claro, quiere prender una estufita. ¿Quiere prender una estufita adentro ahí?
No, la garrafa, eso se ve.
¿Para qué?
Y la garrafa, para el...
¿Para el sol de noche?
Sí, para el sol de noche, para el, calentadorcito.
Bueno, pero escúcheme, usted va en... ¿Cómo viaja usted? ¿Va de mochilero o viaja en vehículo?
Según de mochilero he ido muchas veces.
Pero usted la lleva puesta la carpa.
Sí, ¿no? Se lleva como el caracol, la carpa puesta.
Ajá.
Pero bueno, ¿y por qué me lo pregunta?
Y porque si usted va, digamos, con un coche, puede llevar la garrafa, todo ahí con cuidado, y cuando... arma la carpa, la deja fuera de la carpa, la deja en el coche, la baja cuando la va a utilizar.
Sí. Pero tenés frío a la noche, querés prender la estufa y
no,
te vas al auto.
No puedes tener un fuego prendido dentro de la carpa por más que haga frío, es un peligro.
Sí, pero también es un peligro tenerlo adentro de la casa de uno.
Claro, si fuera...
¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia? Esta.
No, escúcheme, no es lo mismo.
Primero... Bueno, pero apórense la discusión porque yo tengo frío.
Claro. Dale, tenemos la estufita de vela acá. ¿Por qué no le das un poco de fuelle, negro? Dale
un poco de fuelle.
No, no, usted no...
Tengo la aurora,
¿No tiene una buena bolsa de dormir para el frío?
Tenía una...
Sí, pero... No. Con lo que le pasó ya, mirá. Le han quedado secuelas.
Después dice... Si el fogón se le va de las manos... ¿Cómo se le va a ir de las manos?
¿Que lo tenía? ¿Quién es?
No, dice que tiene la mano de Damián.
¿Qué hace? ¿Tu Sam? ¿Qué hace ahí?
Claro, hay gente, faquires de esos que te tienen una seta, llevas.
Sí, claro.
Que te tenga la brasa en la mano.
Claro.
Dos hornallas.
Sí.
Oye, apágueme la izquierda y...
Sí. Ponele el mínimo y cierra la mano un poquito
cierra
así.
Cierra la manito
tipo.
El tipo así.
Ahí está, ahí está.
Lástima que no...
Bueno, pero dice, si el fogón se le va de las manos... Y el fuego comienza a extenderse, no se deje llevar por el pánico.
No, hay que rajar.
Tranquilo, raje nomás. Utilice una pala, que habrá tenido la precaución de llevar. Yo siempre llevo una pala a todas partes.
¿Para qué llevo una pala?
Al baile, a cualquier lado, incluso voy a los bailes y me paro. Me agarro la pala, pongo un pie arriba y me paro así como mirando.
Sí, canchereando.
Claro.
Se apoya, ¿no? Un poquito.
Me apoyo en la pala, mirando las minas.
Qué lindo eso.
Y le digo a alguno, téngame la pala que voy a sacar a aquella a bailar una rachera.
Sí. La limpia cada tanto que hay que sacar la tierrita.
Sí, un poquito así. Y después siempre es bueno llevar una pala.
¿Y qué te parece? Bueno, a un camping seguro.
Yo siempre. Bueno, agarre la pala, dice, y sofoque las llamas con cenizas. Si no hay ceniza todavía, espere que ya va a ver.
Sí, ya. Al otro día.
Hay muchas cosas que hacer durante un campamento, ¿eh? Planee caminatas por los bosques, si hay bosques, ¿no? Y ahí puede encontrar de todo en el bosque.
Sí, ¿qué va a encontrar?
No sé, animales que jamás soñó. Mira, hay animales con que yo nunca soñé. Por ejemplo, el cuis.
¿El cuis?
Nunca soñé con cuise.
Ajá.
Yo en general me sueño con gente, no con animales. Bueno, usted encontrará animales que jamás soñó. Hasta hermosísimas piedras. Pasando por puntas de flecha. Yo no paso
por ahí. No, para ir a ver las piedras.
Claro,
que es un camping.
Pasar por punta de flecha se me raya todo. O mariposas exóticas.
Ah, un grupo de rock ese.
Claro. A esto, todo esto encontrará en el bosque. Niñas vestidas de rojo que llevan sándwiches a casa de su abuela.
Sí.
Niños que van saliendo del extravío siguiendo un reguero de piedras.
Peticitos que tienen una casa chiquitita también.
Casas de mazapán,
qué
de
lindo,
caramelo.
Qué lindo eso.
Todo eso se encuentra en los bosques.
¿Algún lobo?
Sí, enanos.
Enano, claro.
Siete.
Sí, siete,
claro. Los siete enanitos del bosque.
Ajá.
Intérnese también en el mundo de la pesca y dese el gusto.
Hay pique en el bosque, le digo.
Claro, sí.
¿Qué es el mundo de la pesca, que es un negocio, lo venden todo?
Sí, es un negocio que está en el medio del bosque.
Claro, el mundo de la pesca.
Y dice, y dese el gusto de comer el pejerrey, señora. El que usted misma pescó, no otro.
Ajá.
Nah. O simplemente dedíquese a fotografiar
el pejerrey, el pejerrey ajeno.
Claro, dice, sonreí que voy a fotografiar el pejerrey.
Sí, sí. Préstemelo un momentito, dice, que yo no pude sacar nada, dice.
Nah.
Y un surubí ahí, ¿no?
Sí, sí, yo no saqué ni uno. Tuve, y sí. No me pican a mí.
Sí, no sé por qué. Sí. Pero son días, negro, ¿eh?
Hay días que sí, hay días que es tirar la caña y ya. Sí. Incluso a veces que uno todavía no tiró la línea y el surubí que se asoma y dice, sí, ¿y? Y
hoy es tu día.
Claro, dale, que estoy ansioso, sí, de picar. Uh-huh. Dice también, dedíquese a fotografiar el paisaje. La noche no solo se presta al romanticismo del amor en la bolsa de dormir.
Oh, qué romántico, hermano.
Qué romántico adentro de la bolsa de dormir.
Saca el codo, dice.
Sí, cuidado.
¿Qué codo?
Yo no soy, dice.
No. Un japonés.
Qué cosa ir a meterse en una bolsa de dormir y descubrir que ya hay otro adentro, ¿eh?
Y hay de dos plazas.
O la típica guitarreada. Claro, sí, típica.
De típica nada más. De tango. El único
guitarreada
género.
De tango, claro.
Es la típica guitarreada. Descubra las constelaciones. Mirá.
Que antes nunca
Orión.
Había... nunca había mirado para arriba.
No, porque tenía una cadena atada al cogote. Ajá. Y ejercite su paciencia esperando una estrella fugaz. Claro, porque las estrellas fugaces garantizan el cumplimiento de los deseos de quien las ve. Entonces, claro, uno va por ahí a ver si pasan estrellas fugaces para ver si se cumple algún deseo. Y uno está ahí. Aquello no es, ¿no?
No. El apuntador.
Sí. Mm. ¿Y si salimos de la carpa no será mejor? Sí. Y yo he visto estrellas fugaces.
Sí, pero ¿sí? ¿En un campamento o no? No es necesario.
No, no, por ahí. Sí. No es necesario. Dice,
no,
lejos.
Por eso, digo, ¿para
y
qué?
Y lo mismo la ves desde acá. Mirá para arriba y ves.
¿Y pidió algún deseo?
Sí.
¿Sí? ¿Se le concedió?
Y sí, está sonriendo seguro.
No sé.
¿Cómo no?
¿Cómo?
No, yo pedí que pasara otra.
Ah, ¿le había gustado? ¿Le gustaba esa situación?
Claro, no, eso.
¿Le gusta verla pasar ahí?
Me gusta pedir deseo.
Está bien eso.
Me gusta desear lo que se me cumpla.
Me gusta desear, entonces decía que pasara otra para poder desear.
Claro.
Otra, y así, y otra, y otra. Y me quedé deseando toda la noche. Ajá. Yo ya estaba ahí con una amiga. Me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Ahí afuera, digo, deseando. Y bueno, vení para adentro.
¿Qué esperás?